anticipan lluvias para las próximas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, luego bajará la temperatura.
Es de esperarse una precipitación típica de esta época, un poco intensa en algún momento y después normal. El tema de granizo es un poco más complicado, pero en general la formación de granizo se puede detectar hasta 40 minutos antes de que la precipitación se produzca. Es decir, uno puede tener un indicio de acuerdo a cómo es el patrón general, pero la certeza la vamos a tener 40 minutos antes.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí en la ciudad de La Plata. Muchas gracias, muchachos. Este es el Teatro Coliseo Podestá y estos son amigos nuestros que han venido esta noche. Saludemos a Patricio Barton.
Buenas noches.
Saludemos al noble Gillespie. Bueno, comencemos redondamente con este programa, querido Barton. Bien, empezó.
Se apagaron las luces.
Se apagan las luces, especialmente en los pisos superiores.
Se pone lindo, cuando
se pone lindo, sí, se sí, pone lindo, sí, incluso sí, te sirven aquí.
Pero la gente deja de
corillos,
deja de mirar la gente, se empieza a relacionar entre sí el público.
Mejor, mejor. Y acá en La Plata hay un boliche absolutamente a oscuras.
Pero total, penumbra, dice usted.
No penumbra.
No se ve nada.
Oscuridad
no,
absoluta.
Luz chiquita, luz negra.
Nada. La sacamos también, la luz.
Pero
es todo tanteando.
¿Pero cómo puede ser? Es
así se llama... Se llama
¿Cómo se llama?
Tanteando.
Tanteando.
Pero es un antro eso.
¿Y quién va? Sí, y no sabemos quién va.
Es más, nadie logró salir quizá
claro,
de ahí porque...
Te vi en tanteando... Es siempre una mentira.
No, sí. Creí que eras vos, ¿no?
Sí, claro.
A tientas, una cosa
y así. Uno se relaciona al tacto. Sí, no es una pone música. Yo si pone música y usted tantea, dice, ay,
pero
señorita.
Pero es muy promiscua la forma de...
Es promiscua. Pero usted cuando saca a bailar a alguien ya tiene recorrido la mitad del camino. Ya la tiene totalmente manoseada, señor.
Sí. A veces la mitad del camino de vuelta, ¿no? Porque se puede llevar una sorpresa.
Es verdad,
la oscuridad, mire, si después...
No, claro, claro,
ahí esperaba.
Dígalo, dígalo, puede haber equivocaciones de sexo.
Y sí.
Usted está esperando una dama y aparece un señor. Bueno, no nos podemos hacer cargo de todo, caballero. Así que...
Uno tampoco puede tantear íntegramente, ¿no?
Según. Ahí, según cada uno tiene su costumbre, su forma de tantear. Algunos tantean liviano, otros tantean...
Pero ya eso me parece...
De mano pesada.
Sí, ¿no? Son de mano pesada, mano larga, por decirlo así.
Discúlpeme, ¿los guantes de goma los trae siempre?
Los traigo yo, sí, sí. Ajá. Porque voy ahí a tanteando.
Escúcheme, ¿y alguna vez usted se sorprendió con lo que...? Porque en algún momento sale del boliche.
No. ¿Cómo? Esa parte... Antes yo le conté a usted que teníamos una esquina, que era la esquina del desengaño, donde iban todos corriendo un farol después que salían. Cuando miraban la calle, que los vecinos se quejaban porque el del desengaño los despertaba la noche. Entonces directamente los obligamos a separarse antes de egresar.
¿Salen separados?
Salimos separados, sí, señor. ¿Y no sabés?
Es fantástico.
Todo lo que pasó no da lugar a una ulterioridad.
Es fantástico.
Es fantástico. ¿Qué es lo que nos molesta a algunos del amor? La ulterioridad que genera. El compromiso ulterior. Somos felices esta noche y mañana y pasado y toda nuestra vida infelices. Como un precio por esta noche de felicidad. Aquí en Tanteando, usted llega y cuando se va nos obligamos a una separación. Y después... No tiene que rendir cuenta lo que hizo.
No, se pueden encontrar de vuelta en el mismo boliche.
Pero siempre con esa especie de sinecdo que la parte por el todo. Uh-huh. Es decir, usted no sabe exactamente con quién se relacionó, pero no tiene obligación del mañana, no hay un mañana. Esto es lo bueno. Es el segundo nombre del boliche. Ay,
aparte, hay otra ventaja, que uno en la oscuridad imagina a la persona de otra
manera.
Sí, uno imagina lo mejor, seguramente.
Sí, hay otro boliche donde todos imaginan que es el solitario, que es un boliche todo de imaginación.
Ay, qué feo.
Usted ya imaginaba, le gustó imaginar una parte, no quiere imaginárselo todo. Basta con seguir adelante, usted se mete en un reservado.
Pero ¿cómo?
Solo, ¿De a uno? Van entrando
de a uno, no, se meten solo y empiezan a imaginarse una mina a la que ni siquiera tantean ni nada.
Señor.
Y le imagina un rato y después se va.
Pero me parece sórdido.
Vos sos otro Alka-Seltzer.
Ahora que es como un locutorio, hay cabinas y uno se va metiendo en cabinas.
Exactamente, si no lo queremos engañar.
Claro. Oh, pero eso está en el límite, casi diría, de...
No está en el límite, está más allá. Pero esto para gente que incluso no tiene presupuesto como para andar invitando.
Pero qué tristeza también, gente sola. La verdad me da tristeza. Yo si me paro en la vereda a ver los que salen...
¿Usted nunca fue a solas y solos?
No.
¿Cómo es solos y solas?
¿Y
por qué hay un boliche que se llama solos y solas? Yo creí que era un prurito...
No. Es un sistema.
El discurso políticamente correcto que hay que...
No, sí, hay gente que aglutina solos y solas y va tanta gente que es imposible estar solo y sola.
Claro, va boliches. Mucha gente. Es decir, el éxito de ese lugar es el fracaso.
Exactamente.
Porque cuando van muchos solos y solas ya estamos acompañadísimos y acompañadísimas. Amontonados y amontonadas, como perejil en macetas y como perejil en macetos.
Ahora, escúcheme, igual sí. A mí me da que pensar, ¿no?, de que uno llegue a ese extremo, de que no pueda conseguir a nadie en la vida real, que tenga que ir a esta especie de...
Es así, mi vida es así.
Pero no tiene una... la quiosquera de la vuelta...
No, señor, es un señor el quiosquero.
No tiene una compañera de la facultad.
Las compañeras de la facultad ya podrían ser mi madre.
No tiene, aunque sea, no sé, salir por la calle, una esquina, una parada de colectivo y hablar con alguien.
Podría ser.
No, pero aquí le hacemos la ficha. con las características, el perfil del señor.
Yo lo sé.
Y cruzamos datos y entonces el margen de error se reduce muchísimo.
No, pero eso por computadora, señor. No. Porque después la mina viene y igual no me da bolilla.
Sin embargo, la coincidencia es del 98,2%,
Yo le quiero aclarar una cosa. Yo vine a acompañarlo a él, a este lugar.
Sí, pero
yo no tengo problema de soledad.
¿Pero ustedes qué son, hermanos, primos?
Un momentito, ¿por qué hay que aclarar?
No, está bien, me resulta curioso, en general viene gente sola.
Bueno.
Y yo estoy solo, pero no.
Pero yo lo acompañé, porque no quería que venga solo.
Claro. Está bien, son muy amiguitos.
Y no me están dejando entrar porque vinimos los dos juntos.
Claro, no, acá entran de a uno.
Bueno, pero yo lo vine a acompañar porque se siente solo todo el tiempo. Me dijo, me acompañar y... ¿Cómo podemos hacer?
¿Qué te anda pasando a vos? ¿Cómo te llamás?
Marcelo.
Marcelo, ¿sos feliz?
Momentito, no le contesté, si no lo conoces. Claro. ¿Qué le vas a estar ventilando todas las intimidades?
Me parece que me quiere levantar.
Sí.
Yo, mire, lo que hago siempre es en las paradas de colectivo, como dice el señor. Sí.
El señor es tu amigo.
Sí, sí, bueno, pero yo para él, bueno, para que él no se tome confianza con vos, ¿me entendés? Sí. Porque yo le digo, como dice este, y después él te dice este a vos.
Ya lo vi que es un confianzudo.
Sí, sí.
De acá viste? Salimos todos amigos, acá salimos todos sí. amigos.
¿No viste? Mientras hablaba se rascaba contra la pared, sí. ¿Vos te parece?
No me gusta el perfil.
Yo me acerco cuando hay una dama esperando un colectivo. En sí, una parada.
Muy bien.
Y me pongo en segundo lugar y empiezo. Primero dejo un poco de silencio, porque si no.
Muy bien. Parece que estamos desesperados.
Va a parecer que estoy desesperado.
No, la conversación tiene que fluir naturalmente.
Claro. Y por ahí digo.
No es la mejor forma de empezar, pero bueno, adelante. ¿Cómo
es? Carry on. Carry on. Y por ahí ella dice también, ¡qué barbaridad! Y ahí la abrazo.
¡No, no! ¡No!
¿No está bien?
No está bien.
¿Ha logrado algún éxito con esa técnica?
No, en general no, pero bueno.
Se asustan las mujeres. Sí, de auxilio.
Sí.
Porque faltan un montón de pasos previos.
Bueno, pero viene el colectivo antes. Hay que hacerlo con un colectivo que no venga, que venga poco.
Claro.
Yo tengo un palo falso de que me afané. Un palo de colectivo que me lo afané.
Lo que le faltaba.
La parada, dice usted.
Sí.
Una parada móvil.
Entonces lo pongo en un lugar donde no pase ese colectivo. El 141 y lo pongo en cualquier lugar ahí donde no pasa. Y espero, me escondo. Cuando aparece una mina y se pone a esperar el colectivo, ahí voy yo. Y ahí tengo la vida entera, si no va a pasar nunca. Hasta puedo, antes de decir algo, puedo dejar pasar un día.
No, que aparte le digo... Hay una cosa
24
que...
horas, y el tío digo... Parece que no viene. Y la abrazo.
No.
Pero, no canción. Así.
Este es el problema que yo tengo con mi amigo Marcelo. Este es el problema que tengo, que es un arrebatado. La mujer necesita tiempos. La mujer tiene que irrigar sanguíneamente el cerebro.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede pasar entre el saludo... y la zancadilla para tumbarla?
El hombre es mucho más precoz, acelerado, que otros tiempos. La mujer necesita el doble, el triple, el cuádruple de tiempo que el hombre. Para todo. Hay que ir llevándola. Conversando. Hay temas bárbaros para conversar.
Por ejemplo, ¿de qué habla usted con una
zancadilla? Nada, ¿de qué habla? Ya le dije.
Que no tiene conversación.
Como tarda, chao, ya está.
No tiene conversación.
Como tarda, es lo único que digo. En todo, cualquier situación. Incluso ahí... cuando tengo éxito. Yo, ¿qué le puedo decir, por ejemplo?
Y usted primero tiene que ver la dama, usted por ahí, por ejemplo, puede adivinar hacia dónde va, si hay unas carpetas, unos libros, le interesa,
claro. Doctor,
revisar, a ver,
claro. Fingonear,
por ejemplo,
momento, no me apure. Primero adivino a dónde va.
Sí, o...
Hay que hacer un
centro. ¿A dónde va, por ejemplo?
Claro.
¿Dónde se imagina que va? ¿Cómo es la chica, por ejemplo, que se pone en la parada del 141?
¿Trajecito sastre?
Trajecito sastre.
Secretaria.
Pollera tubo.
Secretaria.
Medias con la raya un poco torcida.
Bueno, la, trabaja en una empresa de secretaria, cajera de un banco. Y ahí ya empieza la conversación.
¿Hola? ¿Secretaria?
No, no tan directo un poco.
¿No? ¿Y cómo le pregunto si es secretaria? ¿Nos conocemos de algún secretariado?
Y ahí se va acercando, quizás.
¿La señorita sabe guardar un secreto? No, ¿no?
Arranca de cualquier tema. De cualquier tema. ¿Qué frío que hace, por ejemplo? Estos días que hay una ola de frío. ¿Qué frío que hace?
Sí, a ver.
¿Qué frío que hace,
Sí, sí.
Alindo para ser secretaria.
Hay correos electrónicos, me parece.
Sí, Alejandro, nunca contestás, etcétera, etcétera. Desde Bariloche escribe Patricia Gentiluomo. Quiere que vayamos a hacer el programa a Bariloche. Iremos. Patri es de Mar del Plata, tiene 23 años. Dice, soy rubia, de ojos celestes y estudio psicología y me recibo el año que viene. ¿Querés ser mi novio? ¿Viste?
¿Cómo?
Sí. Iba a conseguir.
Sí, hay
que ver la parada de colectivo.
Bueno.
A esta no le dije nada, mirá vos.
¿En dónde está? ¿En Bariloche? ¿Es la de Bariloche?
No, está de acá, me parece. Ah. Sí. No, de Mar del Plata.
Ah, puso la parada en Mar del
Plata. Dolina, lo escucho de San Francisco, California, dice Fernando, Me divierto mucho con su programa. Bueno, está en realidad por razones de salud en Stanford, pero le agradezco mucho su atención. Matías Fallano es guitarrista y nos saluda. También nos saluda Andrés, que es de Tandil. Dice que este programa es fabuloso y que usted tiene un grupo de colaboradores tan buenos... que no sé qué. Quiere que hable del autoproclamado rey de la Patagonia. Hemos hablado alguna vez de Antoine Orly, aquel que se hizo nombrar rey de la Patagonia, un francés que vino aquí y no le fue muy bien. Fernando Hisler escucha de San Francisco, California. Otro, mirá, no es el mismo de recién, ¿o sí? Momentito, a ver si estamos ante una corruptela, Sí, es el mismo, pero es otro mail. Gracias, Fernando. El programa... Ah, mirá, Néstor Salé dijo que vio la página de internet o de no sé qué, la página nuestra, y ahí se asegura que estamos en el auditorio del Hotel Bauen, en la avenida Callao 360 de Capital.
Oh, pero esto...
Y estamos en otra radio, con otras personas, etcétera.
¿Pero cómo puede ser?
Y habría que ir a chequear, quizás en el Bauen está.
Claro, a lo mejor verdaderamente estamos.
¿Y pero cómo puede ser?
Ahora, discúlpeme, ¿usted es Dolina?
No.
Ah, bueno.
¿Por qué será? ¿Y será que no han tenido tiempo los muchachos de modificar la página de internet?
¿Será
que
es un laburo ese? Pero hace tres años.
Es un laburo. No va a comparar la bagatela que es cambiar de emisora, cambiar de staff, cambiar de lugares, organizar un programa nuevo con el trabajo que cuesta... abolir una página en internet. Son dos cosas. Es mucho
¿cómo
más
va a
estar difícil.
Tres años para cambiar una página?
Bueno, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que es hacer un programa? Y usted enseguida lo hace, va a La Plata, viene la gente, se sienta aquí, cambiamos siete integrantes. No. Hay que sacar una página de internet, cuidado. No es tan sencillo como escribir una novela o escalar el Everest.
Un trámite, sí, un trámite.
Sí, sí, bueno. ¿Es verdad, pregunta José de Banfield, que el amigo Jacob y el colorado Esaú, que era su hermano, ¿no?, se fajaron en el vientre materno? Efectivamente, dice José, según me contaron, cuando Esaú quiso nacer primero. Jacob lo agarró del pie, lo metió para adentro de vuelta y se pelearon en el vientre materno. La pobre madre fue la que más sufrió, ¿no? Efectivamente, así fue.
Como patea, decía la madre.
Sí, y es una historia que todos conocen, ¿no? Termina, al final el que se queda con la primogenitura es Esaú, por razones que no vamos a contar. Pero Jacob, Esaú, mejor dicho, lo tomó por la pierna a Jacob cuando iban a ser primero. iban a ser primero, iba a ser el primogénito. Y Esaú lo tomó del pie. Y nació el primero. O no nació el primero, pero Jacob era rengo. Dicen que era un poco rengo por eso. Sí, totalmente. La otra cosa es una etimología poética que Graves saca de este episodio. Dice que lo tomó por la planta del pie, debajo, sí, de por debajo de la planta del pie, subplantae, es decir, lo suplantó. Y si cree que esa es una etimología poética para esta suplantación famosa. Y otra cuestión, leguleya, acerca del nacimiento de gemelos, es saber quién es realmente el primogénito. Ahora no tiene mucha importancia en nuestras leyes actuales, pero en muchos regímenes jurídicos sí. Y algunos decían que si usted ponía dos píldoras en un tubito,
sí,
la píldora que salía primero era la que usted había puesto en segundo lugar. Y que entonces se consideraba primogénito no el que nacía primero, sino el que nacía segundo. Fíjese cuántas discusiones se han armado por este asunto. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, no sin antes decir esto. Germán pregunta, si Pandora, hablamos de Pandora el otro día, ¿cómo dice? ¿Pandora no era la hermana de Hades, el rey del inframundo? No. Hades era uno de los olímpicos pesados, hermano de Poseidón, de Zeus, de los dioses grandes, ¿no? Así que no, Pandora no. Era una creación, no era hermana de nadie, fue hecha. Fue construida por Hefesto, así que alguien que uno hace no es hermano de nadie. Mi nombre es Ana, dice Ana Batista. Bueno, muchas gracias. Está cursando la materia Psicología, Ética y Derechos Humanos en la carrera de Psicología de la UBA. Bueno. Y están analizando en la cátedra del licenciado Juan Jorge Michel Fariña, es el jefe de cátedra, están trabajando con historia del que se desgració en el tren como introducción a una clase próxima de tiempos de la responsabilidad, ¿no? Y ahí dice, usted va a decir ahora qué mal está la educación, y claro, imagínese, es un cuento que yo he escrito.
Bueno, ya lo adivinó usted su proceder.
Bueno, muchas gracias Ana Batista, me dice otras cosas elogiosas. Guillermo de Concordia saluda. ¿Qué me puede decir acerca de los fantasmas? Dice, uno tiende a creer que no existen, pero a veces pasan cosas y todo cambia.
Sí, señor.
Me interesa mucho su opinión. Yo antes creía como ese señor y como usted. Ahora sí, creo que no pasan cosas. Que parece que pasaran cosas, pero no pasan cosas.
¿Nunca le pasó algo raro?
No. Nada que merezca ser explicado. Pero que no me haya pasado a mí no quiere decir nada. A mí tampoco me pasó nada. Como acabo de contarle, nunca tuve una novia. Así que no voy a descreer de las novias porque yo no tenga ninguna. Sé que existen, me han dicho.
Ni siquiera desde el tipo ovni, un avistamiento.
¿Ovni?
Sí.
No, tampoco, nunca vi.
Mucho menos ñomos.
Menos todavía.
De hadas ni hablar.
Hadas, no.
Hombre lobo, ni mencionarlo.
Hombre lobo, un momento, ¿eh?
Ah, bueno.
No. Voy a pensarlo. Vamos a la charla inicial antes que llegue el noticiero.
Sí, por favor,
discúlpeme, me quedé pensando.
Con los fantasmas, ¿no?
El otro día estaba viendo fotos. En la computadora. Foto que yo saqué hace un año, en donde había una situación aparentemente normal, que era la de una fogata, y mirando el fuego vi la cara de un duende. El fuego es la cara de un duende. Lo miré una vez, no lo podía creer. Cuando lo miré por segunda vez, era Bart Simpson. Había cambiado de personaje. Pero también era raro lo que veía.
Sí, mira, y le espía.
Bueno, pero entonces esta es nuestra sección, bueno, Explicando. Explicando fantasmagorías.
Sí.
El señor
Dígame, ¿cómo el fuego puede ser un duende y Barcelona?
Le pareció a usted. Ya está. Explicación le habrá parecido a usted.
A mí me pasó al revés. Una vez salí de casa, vi un duende, lo miré bien y me di cuenta que era fuego.
Usted está aprendiendo. Ahora me pusieron en una duda, ¿eh?
Bueno.
Yo hasta hace dos minutos no creía. Pero ahora, ¿no es cierto?
Y
levante la mano aquel que crea en los fantasmas.
Un montón de gente.
Cinco.
Bueno, escúcheme, son fantasmas.
Este programa marcha muy bien. Bueno, señores, hablaremos hoy de un médico, del médico de Luis XIV. Se llamaba Jean-Baptiste Denis. Y hablaremos también del loco Morois, que era un loco. Bueno, el doctor Denis, vamos, para hablar de él, a situarnos en el año 1614. Cuenta que Denis era un hombre sombrío. Las crónicas lo describen como de ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de una bomba de agua para la corte. Denis había estudiado teología en París y medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió asiduamente a las sesiones de las academias para debatir sobre los últimos avances de la física, la matemática, la medicina y yo qué sé más. Pertenecía Denis a la academia. Una academia, en realidad en París había varias academias, creo que habían cuatro. Una era patrocinada por el conde de Montmort, y a esa pertenecía el doctor Denis. Por aquel tiempo vivía en París un loco llamado Antoine Morois, que estaba realmente muy loco. Golpeaba a su mujer, se desnudaba y salía corriendo por la calle y prendía fuego a las casas. En el invierno de 1667, el conde de Montmort, el de la academia, encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo, el doctor Denis, que por esos tiempos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que Denis practicaba transfusiones de sangre entre animales de distinta especie.
¿Con humanos?
Con humanos todavía no.
Oh.
Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. ¡Ay, creo! Me gustó. Había publicado un documento osado para la época, utilizando la sangre de animales en hombres, no lo había probado todavía, pero él lo sostenía, era posible curar la presbicia, la viruela, el cáncer, la locura, la lepra y la decrepitud. La sangre animal, decía Denis, tenía con seguridad mayor calidad que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades en las comidas, en las bebidas.
Es verdad, no es, el hombre es impura.
Sí. Y también la sangre humana debía estar, calculaba Denis, calculamos nosotros también, perjudicada por la tristeza, la ira, la melancolía y la inquietud.
Sí.
En Inglaterra algunos tipos pensaban lo mismo que Denis y competían con él. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Entonces por ahí se les ocurría inyectar en la sangre de un cuáquero un poco de sangre de arzobispo, o mejor dicho al revés,
sí, claro,
para cambiar las costumbres. Denis, que andaba con la sangre de animales, puso en práctica su teoría. Cuando llegó el loco Antoine, de la mano del piadoso, o del impiadoso conde de Montmort, porque no me parece un acto de piedad
llevar
a un loco a que le metan sangre, andá a saber de qué. Entonces el médico lo agarró al loco y le insertó un tubo de plata en el brazo y le sacó un cuarto de litro de sangre. Le sacó.
Upa.
Luego introdujo otro tubo en la arteria de la pata de un ternero y dejó que penetrara en el hombre una media taza de sangre de ternero. Estoy pensando en el centro delantero Independiente. El doctor Denis que no tenía nada, ningún parentesco con este destacado jugador, confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y su ternura, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Así que, bueno, el loco Morfoá se durmió, a las 2 horas se despertó, morfó algo, se entretuvo un rato con unas canciones y se quedó ahí lo más piola. Muy bien, ¿qué le pasa a este, no? A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Le puso un cacho más de sangre ternero. Entonces, Morfoá se descompuso, sintió una asfixia y lo acostaron.
Sí, sí, claro.
Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, el diario...
La crónica de la época.
Una gran presencia de espíritu. En realidad, el doctor Denis no podía saber esto, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y muerte de los glóbulos rojos. Morfoá sobrevivió, en verdad, de pura casualidad.
Claro.
Permaneció con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba un cachito postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morfoá, llamada Perrine, la mujer del loco. Perrine había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo encontró, se le acercó con miedo, temiendo desde luego las viabas habituales de Morfoá. Sin embargo, el loco la acarició cariñosamente. El médico Denis afirmó que el hombre había sido curado de forma espectacular y su esposa podía llevárselo a casa. Denis era felicitado por todos, su fama por esos días se hizo enorme y los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos por estos logros. Ya sabe cómo son los cortesanos de Luis XIV, ¿no? Y entonces empezaron a planear desbarrancar a esta persona que se ganaba los favores del rey y eclipsaba a otros científicos, especialmente a los de las otras academias, que eran 3 más. Algunos críticos se preguntaron por qué, si la sangre de un cordero me proporcionaba mansedumbre, cómo era posible que no quitara inteligencia. Ah, muy bien, a eso se le llama pensar. Pierre de Lamartinier, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era algo monstruoso, una práctica derivada del canibalismo, y ahí empezaron a circular panfletos y cartas de los magistrados, sacerdotes. Ahí uno declaró que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Bueno, estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Los enemigos entonces planearon una intriga contra Denis. Un día, el loco Morfoá y su esposa Perrine llamaron a la puerta del doctor Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Perrine imploró a Denis que volviera a curar a su marido, pero Denis tenía dudas, porque parece que el loco no estaba en muy buen estado. Su aspecto era más bien macilento. Temblaba de manera incontrolable y Denis se negó a la operación. Una semana más tarde, Denis recibió una carta de Perrine en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa. Y Denis fue a la casa del loco. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Mirá vos. Al lado del loco, habían puesto ahí todas las agujas, todo preparado, lo habían comprado, no sé. Y Denis, cuando vio eso, se fue el doctor. Dice, no, se dio la vuelta para irse, pero Perrine se tiró al suelo y con lamento suplicó que operara al loco para calmarlo. Y el doctor Denis cedió, ató al ternero y dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Morfoá tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al diablo y Denis dio por terminado el experimento y se las tomó. Antoine Morfoá, el loco, murió a la noche siguiente. De Denis estaba horrorizado, pues podían inculparlo de la muerte.
Claro.
Aunque realmente él no había hecho transfusión alguna en el último tiempo, ¿no? Entonces desconfió y le anunció a la mujer que iría a ver el cadáver. Yo voy a examinar el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes de que el doctor se presentara.
¡Qué raro!
Empezaron a correr panfletos difamatorios contra Denis, en las que se lo trataba de asesino. Un día Perrine lo visitó y le confesó que tres médicos de la academia de los rivales le habían ofrecido 50 luises de oro si ella lo inculpaba a él de asesinato. Y agregó que no iniciaría ninguna demanda si él la ayudaba económicamente. De otro modo, aceptaría la oferta de sus enemigos. Vamos, un chantaje.
Sí, bravísima Perrine.
Denis la echó indignado. Perrine acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. El doctor Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Denis, vino a saberse que Perrine había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco, y en los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morvá estaba muriéndose envenenado. El plan de Perrine y de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para disfrazar el envenenamiento de mala praxis.
Sí. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Ella bueno. se quebró? ¿Cómo no. fue?
Y sí, vio cómo son las envenenadoras.
Porque el niato estaba enterrado.
Sí, no dice, fui yo, ¿qué va a ser?
Bueno.
Denis fue exculpado, sería mejor todavía. Pero en realidad no pudo continuar con sus investigaciones porque se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía consultar a la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y acomodados de Francia, muchos investigadores abandonaron el procedimiento de transfusión para evitar la burocracia, y por un siglo y medio la práctica de la transfusión de sangre se extinguió. Dice nuestro cronista que no sería justo desestimar al doctor Denis, por ingenuo que su trabajo podría parecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideraba como una sustancia biológica, algo nutritivo que podía dar vida. ¿Eh? Bueno. Después de todo, no sé, había quienes seguían esas analogías de Denis, empezando por Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que las personas que se parecían a determinados animales tenían también las virtudes que correspondían a ese animal. Así que las personas parecidas a un león eran fatalmente feroces, las parecidas a un cordero, fatalmente humildes, y las parecidas a burros, bueno, qué sé yo.
Bueno, eso decía Aristóteles. Por ejemplo, la gente que hace naturismo. ¿Naturismo es?
No ¿Se sé. Refiere al nudismo?
No, señor. De ninguna manera.
¿A qué se refiere?
Que comen vegetarianos, por ejemplo.
Sí. A los vegetarianos.
Bueno, dice.
No siempre andan desnudos, ¿eh?
Dice que si uno come carne, se vuelve agresivo, como los animales que son carnívoros.
Ah, esa es la teoría vegetariana.
Sí, sí, sí.
Un pensamiento extraordinario. Es decir, si uno se come un pescado, se vuelve estólido y de ojos fijos. Y así por el estilo. La ingestión de puchero de gallina induce al cacareo.
Bueno, no le digo más nada, si me va a tomar la teoría de la naturista con esa liviandad.
Tiene razón.
Igual yo no fui muy explícito tampoco de explicarla.
En que yo creo eso respecto de los nudistas.
A ver.
No sé. Dedicamos esto al doctor Denis y al pobre loco después de todo. El pobre loco fue la víctima de todo esto. Lo que uno lo que hacía era pasearse desnudo y cada tanto prenderle fuego a alguna casa.
Bien.
Pero por lo demás no hacía daño a nadie más que a la mujer, a que la fajaba todos los días. Bueno, era un miserable en realidad. Y al ternero, a ese sí se lo podemos dedicar.
Sí, ese sí sacrificó, le sacaba un tarro de sangre.
Como cualquier cosa. ¿Sería siempre el mismo ternero? Bueno, acá hay una moraleja en este relato. Nunca es bueno elegir una esposa que te dé arsénico.
No, y bueno.
Para empezar, no.
Sí, muy bien.
Bueno, hemos... Porque acá la peor de todas era la mujer, la perrina.
Terrible.
Para mí que no estaba tan loco el loco, y la perrina ya lo quería matar desde...
Lo enloqueció.
Vamos a escuchar, ilustrando este episodio, sobre el que el discotecario mantenía la misma opinión que nosotros.
No puede haber un tema musical de este episodio.
Sí, dedicada a Perrine, la mujer del loco, que naturalmente, ¿cuál es la mujer del loco? La loca.
La loca, sí.
Se llama La Loca, esta chacarera que escucharemos por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Adelante. Bien.
Ariel Ramírez y Jaime Torres, en La Venganza Será Terrible, La Loca.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Juan Novasexo Sociedad Anónima, Euroclar Viva Dent, invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasegmental.com.ar/ICDE.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate como duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Continuamos. venganza será terrible. Hoy desde la ciudad de La Plata estamos en el Teatro Coliseo Podestá y hay muchos mensajes aquí del mucho público presente. Por ejemplo, Ale, pasamos mucho frío para venir hasta acá.
Sí, sí.
Muchos mensajes hacen referencia a la temperatura. Somos la banda de la pensión del 38.
¿Dónde está la banda de la pensión del 38? ¿Dónde están? No vienen todos, ¿eh?
La próxima nos querés hacer el programa La Pensión. ¡Viva sí, el Tigre sí, de claro. Bengala!
Sí, sí, ¿no? Acepto.
Muy bien, hola Alejandro, soy Eduardo, me dicen negro también, soy estilista y daría lo que sea por poder poner estas manos sobre sus rulos frondosos y bellos. Un beso grande, Eduardo.
Bueno, Dolina, mandaros un saludo. Y para Marquitos, que se quedó en casa también, dicen Ale, Dami y Pato. Me ha llegado el libro Eros Tánatos, cuyo autor es Javier Bibiloni. Viene también con una misiva del autor. Es un joven platense. Eros Tánatos se llama. Curiosamente tiene una coma, ¿no? Dice Eros Tánatos, coma, autor. Javier Bibiloni.
El autor de Eros y Tánatos.
Bueno,
bien, Dolina, nos gustaría que en algún programa hables de esta magnífica ciudad. Supongo que será la ciudad de La Plata. El mensaje es anónimo.
Bueno,
soy Javier de Bransen.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está?
Bien, ¿le gustaron los pastelitos?
Me los tuvieron un éxito. Sí. Un éxito clamoroso. Los pastelitos.
Cuando llegué estaban calientes.
No quedó ni uno, ¿no? No hay nadie, ni siquiera se lo están comiendo. No, ¿qué van a quedar?
No, ni se los comió todo.
Yo me comí la mayoría, sí. Ciertamente.
Che, Guilespi,
¿qué?
Sos un capo.
Che, va.
Dicen acá los chicos de Sordos. Pero dice, nos comimos casi 3 horas de cola solo para verte a vos. A ver si alguna vez leen el mensaje, de ser, aunque
sí,
sea
un a esa velocidad va a ser difícil que lo volvamos.
Porque lo seguimos desde el año pasado cuando estaban en el teatro. Mi mamá se molestó mucho y...
Y todo
el alma, sí.
Bueno, un saludo. Dolina, mandaba un saludo para la gente campera de los pagos de Tordillo. Cuando pero quieras pasar a comer un asado.
Para toda la gente campera en general.
Sí. ¿No?
Qué linda palabra campera, desmerecida por la prenda de vestir.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Azules noches campera. ¿Será campera o pampera? Y es un asunto, la de Guitarra Mía.
Para mí campera.
Campera, si no sería pampera.
Azules noches campera, hoy brotan en su encordado. Pamperas también está bien. Viva el León de Francia, está escrito aquí en un billete de 2 pesos. De Matías, Pablo y Juan, que dice, devolvernos los 2 pesos... que tenemos que volver a ver eso. ¡No, señor! ¡Viva el León de Francia! Y ya me lo guardé. No lo devuelvo nada.
Dolina, es la segunda vez que te voy a escuchar. Sos un grande, dice Jorgelina, que está aquí.
Hola, Jorgelina. Gracias por venir a La Plata, de Giselle y Carlos. ¿Podemos pedir un Viva el León de Francia? Ya está. El Lobizón de Yugoslavia. Bueno, soy Mario Lavadí, de Pueblo General Belgrano. En Yugoslavia hay mucho lobizón.
Ah, ¿hay lobizón en Yugoslavia?
Muchísimo lobizón. Yo, el señor, por eso, hombre lobo, no sé, le dije. Porque no,
pero me dio a entender que algo parecido vio.
Yo cuando estuve en Yugoslavia no vi, pero me dijeron, dice... ¿Qué día es hoy? Me pregunta el tipo. Viernes, le digo yo. Cuidado, me dice.
¿Y sí? Más. Porque salen de ahí, de esa zona.
No sé, no me dijo ninguna otra cosa.
Sí, son de esa zona.
Pero yo enseguida me imaginé. Después uno me dijo que en Yugoslavia hay mucho hombrizón también.
¿El hombrizón cómo es? ¿Qué es esa especie?
Es un tipo que es lobo todos los días, menos el viernes.
Pero ¿cómo
se convierte en hombre.
Ah, justo hoy es viernes, ¿no?
Sí. Y...
Qué peluda que tiene la mano.
Especialmente la palma. Esa es la película que estamos haciendo con el señor.
¿Una película?
Una película que se llama... Soy el lobizón. Y ese es el primer diálogo.
Bien.
Entra él y dice...
Soy el Lobizón.
No.
No, qué peluda tiene la mano.
Qué peluda tiene la mano. Qué peluda tienes las manos.
Ahí nomás.
Cómo me gustaría tocar esos rulos. Como el estilista.
Es un personaje que cada vez que entra dice, qué peluda tiene las manos. Cada rato entra. ¡Qué peluda tiene las manos!
¿Sí?
En cualquier situación, ¿eh?
Sí, pero hay un, un diálogo amoroso.
También él está con una mujer y de golpe están así acariciando y él le dice, ¡qué peluda tiene las manos! ¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Daniel Scioli lanza el servicio de atención al turista. Se trata de un operativo sanitario que tiene como objetivo asistir la demanda en caso de accidentes en rutas hacia la costa atlántica. El plan del Ministerio de Salud Provincial contará con 14 ambulancias de alta y mediana complejidad, además 450 agentes sanitarios y 7 hospitales móviles. Serán careados los borrachos del tablón. La diligencia judicial se llevará a cabo en el juzgado criminal y correccional 11 de Lomas de Zamora. Es en el marco de la causa en la que se investiga el asesinato de Cristian Ruselís. Desde las 9 serán careados Alan Schlenker, Adrián Rousseau, Pablo Cucaracha Girón y Luis Pereira junto a Carlos Charlie de Angelis. Atención automovilistas, está cortado el puente Avellaneda. Un grupo de vecinos protesta por la violación de un menor varón. Hubo un enfrentamiento con la prefectura cuando intentaban linchar a los violadores. Así relataba el hecho a C5N Gabriela, la prima de la víctima.
Pelaron, le quemaron toda la espalda, hasta se la cola con vela, y le pegaron con cinta, porque también está amenazado, por eso con que se iban a meter conmigo, con mi prima, la hermana, con que iban a ir a mi casa a quemarla.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 68%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la ciudad de La Plata. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Dame toda la guita o te liquido. Nuestra habitual sección destinada a evitar los robos. En este caso, arrebatos en el banco. Los robos sucedidos señora, o una pobre anciana, va a cobrar los 20 millones de dólares que le deben. Y entonces...
Salidadera, le dicen.
Sí. Cuando deba trasladar o retirar dinero, señora, en el banco, siga estos consejos para reducir al mínimo la posibilidad de asalto.
Los 20 millones va a reducir al mínimo.
Señora, hágase acompañar por una u dos personas de confianza. Preferentemente, hombre, señora. Claro. Ya que así mata dos pájaros de un tiro.
Porque por ahí se hace acompaña por dos jubiladas como ella.
Y la liquidan a las 3. ¿No es cierto, señora? Bien.
Claro. También fíjese en qué hombre, porque quizás los hombres le hacen la salidera.
Los hombres son los peores, señora. Permanezcan atentos a todo y a todos y a todas.
Y pero, ¿cómo? Uno está paranoico en el banco, mirando a todos.
A todos, así. Dice, indique a su acompañante que mientras usted cobra el dinero, mire a los ojos a todas las personas que lo rodean.
¿Pero cómo puede ser?
Pero se van a molestar.
Pero
sí. Se le pone a 10 centímetros.
Claro, señora, por favor.
Y le clava los ojos así y le hace así. A todos. Momento, señora, se me faltan dos. ¿Y qué gano mirando a los ojos? A
señora, ver si dice algo acá, nada. Se compromete.
Esto es intimidatorio para los posibles asaltantes, sí, señor. Yo cada vez que me asaltan procedo a mirar fijamente a los ojos al asaltante, como diciendo, vos ya bien sabés lo que te estoy diciendo. Y la mitad de las veces...
Señora, puede dejar de mirarme.
Me asaltan, sí. Y la otra mitad también. ¿Qué?
Puede dejar de mirarme, voy a llamar al hombre de seguridad.
Lo que sucede es que estoy acompañando a una pobre mujer, una señora,
bueno, pero...
que viene a cobrar su jubilación. Y no está dispuesta a que usted se la afane.
No me saca los ojos de encima, yo soy un hombre honrado.
Discúlpeme, ¿le está molestando, señor? ¿La está molestando?
A mí sí.
No, digo, a usted, señor.
Ah, ¿lo molesta, si el señor me está molestando, no deja que lo mire en los ojos.
¿Por qué no aclara bien?
Debe tener algo que ocultar, debe tener.
¿Qué anda haciendo usted mirando a los ojos a la gente o diciendo que no tiene que mirar?
Yo estoy haciendo la cola, voy a depositar un cheque. Quiero aclarar cuál es la cifra.
Yo vengo con el señor también. Momentito que le voy a decir algo al señor.
Dígale, atienda.
Me parece que este se dio cuenta que venimos a afanar el banco. Seguimos adelante.
Si
igual.
Vos no hablés, porque cada vez que hablás metés la pata. Bueno. Déjame a mí. Bueno, porque yo no genero ninguna sospecha. Pero vos cuando hablás, dejas sospechas.
Sí, tenés razón. Bueno, discúlpeme. Vamos a aquel cajero, el de la 27 parece el más tonto.
Sí.
Vamos ahí. ¿Lo asalta vos o lo asalto yo?
Vos. Yo hago la carpusa. Vos lo... ¿No ves que estoy con el cheque haciendo la ataca al cheque este?
Mira.
Tengo que depositar este cheque yo. No tengo tiempo.
Sí, porque... Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted es cliente Gold?
¿Perdón?
¿Usted es cliente Gold?
No. Vengo a depositar un cheque.
Sí, es cliente Gold.
Del banco.
Sí, pero ¿usted es cliente de plata o de oro?
Un momento, señor. ¿Cómo? ¿No le iba a saltar yo?
Pero me sorprendió con las preguntas. Sí, yo no esperaba esas preguntas.
Bueno, dale, seguimos. Después bueno, yo entro
pero ahora me metí en un berenjenal con cómo tengo que salir. Vengo a depositar este cheque.
Sí, en una cuenta de Gold.
Perdón, yo estaba primero.
Sí, señor, pero primero están los clientes Gold y después los clientes de plata.
Yo era por un asalto. ¿Lo espero, señor, o lo asalto ahora?
Si el señor es Gold...
No, adelante.
Adelante, señor. Así me llevo también la guita que usted... ¿Usted viene a depositar o a retirar?
A depositar un cheque.
Entonces pase.
Pero escúcheme.
Si el señor es Gold, lo tengo que atender
primero
al señor.
Sí, atiéndalo mientras yo voy cargando la pistola por cualquier cosa que usted se haga el loco. Bueno, ¿qué va a hacer?
Sí. Pase, sí. Sí, es que yo no tengo ningún cheque para depositar.
¿Y qué quiere usted, señor?
El señor ya le dijo.
El señor dijo que era un asalto.
Sí, somos cómplices. No lo sospechabas, ¿eh? Que somos así. Bueno, muy bien.
Apurate, vamos.
Queremos, no hace falta que te lo diga, ¿no? Queremos el dinero, llevarnos el dinero. Sí, no queremos ninguna otra cosa.
Y no hagas demasiada laraca porque acá hay cámara de filmación.
Sí, ¿hay cámara de filmación?
Te estamos filmando por todos lados.
Y ahí arriba del cajero hay una.
Hay una, a ver, para un poquito.
Esa chiquitita que se mueve ahí es la cámara.
¿Tiene sonido también?
Sí.
Todo sonido y imagen.
El bulí de la casa se escucha. ¿Qué tal, amigos?
Qué bien, claro.
Vamos a saltar con cantar el bulín de la calle.
Sí, pero no en la cámara, hay que saltar y irnos de una vez.
¿Por qué no se dedica al cine usted? Yo le veo pasta,
¿parece?
Sí, yo le veo pasta.
Yo le veo pasta a usted en el cajón. Denle la plata, vamos.
Si me lo está diciendo para que no la salte ante los halagos, sepa que cualquier halago no me conmueve, lo voy a saltar igual, señor.
¿Sabe qué?
Sí.
Acá todas las veces que nos intentaron robar, terminaron haciéndole una película en Hollywood.
¿En serio?
En serio.
No te dejé llevar, te estás llevando... No me dejo llevar por los halagos, señor. Por más que me adule, no lo voy a saltar.
Porque ese perfil...
Sí, lo voy a asaltar.
Sí.
Ese perfil que le toma la cámara, que usted lo favorece tanto, ¿por qué no le dice su nombre, apellido y documento de esa cámara? Así nosotros podemos tener sus datos para presentarle a Martin Scorsese.
Raúl Gansú.
¡Ni se te ocurra decir el nombre!
Número de documento, 14 millones de pesos.
No le digas nada, ¿no ves que está quedando registrado? Te van a buscar.
Bueno, deme el dinero.
Vamos, el dinero. Rápido.
Deme el dinero, ¿eh?
Aquí no
me... Esto es este... ¡Un asalto!
¡Vamos, ahora, rápido!
El señor no entra bien en cuadro en la cámara. ¿Por qué no se juntan más? Así salen los dos en la foto.
Yo tenía que decirle.
¿Pero cuánto?
No, aquí me lo había anotado.
¿Se anotó?
Aquí lo anoté. Esto.
¿Cómo esto?
Ah, ya le dije. ¿Esto? Que esto es un asalto, ya le dije.
Bueno, pero escucha.
Ponga. Sí. Ponga toda.
¿Toda qué?
Toda la plata. Sí. La plata.
La ciudad de La Plata.
En este bolsón.
Sí.
¿Sí, el bolsón?
No lo traje, lo dejé en el auto. Bueno, improvisemos algo. Yo no puedo ir hasta el auto.
No, discúlpeme, yo tengo que seguir atendiendo,
Bueno, voy hasta el auto y vuelvo.
Y yo voy a improvisar algo.
Bueno.
Les traigo una invitación al magnífico banquete que ofrecerá el día 7. No, discúlpeme. Bueno, vaya juntando. ¿Hay mucho dinero ahí?
Hay mucho dinero. Imagínense que hoy se pagan sueldos en todas las empresas del pueblo.
Qué suerte, ¿no? Por un lado que se pague el sueldo... Y...
A gente que trabaja.
Claro. Yo estoy siempre del lado de la gente que trabaja, ¿no? Yo soy ahora ladrón, ¿no es cierto?
Sí.
¡Vamos!
¿Ya trajiste el bolsón?
No lo encontré. Pero...
¿Y dónde ponemos la guita?
Estoy escuchando en sirenas. Estaba en la vereda y escuché sirenas.
Un momento, que voy a consultar con mi compañero.
Sí, atienda nomás.
¿Lo hacemos el asalto o no lo hacemos?
Y ya estamos en la mitad, ya estamos filmados.
Claro.
Vamos en cana igual.
Lo dicho. Sí. Voy a hacer.
Repítalo.
Voy a hacer la operación.
¿Qué operación?
El asalto.
Usted me quiere asaltar.
Yo lo quiero asaltar.
Digo para que quede clarito.
Agarre todo el torbelo y póngamelo acá.
Muy bien, o sea, usted está robando a este banco, a esta multinacional.
Sí. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga, caballero?
Y está robándose los sueldos de familias que van a dar de comer, que iban a dar de comer a sus hijos. Con esto, ¿cómo? Con este dinero, sí, toda la gente de este pueblo, bueno, está bien, aparte de...
No lo sé,
ya la gente no comerá.
Voy a consultar, che.
No lo escuche, mira, está tratando de convencer.
De comer a no sé quién. Uy, mirá, vino la cara.
Y sí, si te está haciendo la psicológica desde hoy. Debe haber apretado o pulsado un botón con una alarma secreta que comunica con la comisaría.
Disimulemos. Ahí viene la policía.
A ver, delincuente, ustedes, vamos. Contra la pared, todo el mundo. Contra la pared, señor.
Perdón.
¿Me habla
a mí? Te pongas contra la pared, malandra, dale.
¿Qué he hecho?
Te tenemos filmado. ¿Qué es ese revólver?
Ah, disculpe. Me olvidé de guardarlo. No, nada.
Tíralo al piso.
Dale. Los chorros ahora, suboficial.
¿Cómo me decís suboficial a mí? Oficial, malandra.
¿Qué hago yo con esta bolsa de plástico en la mano?
Ahí está el bolso.
En una bolsa de nylon.
¿Esa bolsa iban a llevar el dinero ahí? ¿Ustedes iban a llevar el dinero ahí?
No, estamos juntando los residuos.
Oficial, nosotros estamos...
Estamos juntando los residuos de acá del
banco. Señores, pero por favor, a ver si bajan un poco las luces, ven la película, tenemos todo filmado. Lo estamos mirando. Desde la comisaría estábamos mirándolo.
Yo si no veo la película...
Mírela. Robina, Pedro.
Esto es un asalto.
Apurate, dale.
Mordió un poco la cinta ahí.
¿Lo asalto yo o lo asaltas vos?
Mírela.
¡Vos!
Mire cuando usted cantó.
¡Buenas!
¡Eso somos nosotros!
Rebobina más.
Más, un poquito más.
Más, rebobina más.
Gracias, buenas noches. Estamos en la ciudad de La Plata. Este es el Teatro Coliseo Podestá.
No, pará, más adelante.
Un poquito más adelante. Nos pasamos. No me gustó la versión del burín de la calle Ayacucho.
A ver, pongo un poquito más adelante ahí la filmación.
¿Nos va a llevar presos? Ahí está, esto todavía no pasó. No.
Ahí está en punta. Sí, señor. Van el preso en este sencillo acto. Si tiene algo para decir, aprovechelo.
Sí.
Porque acá estamos
tengo
en democracia.
Tengo algo para decir.
No te incrimines, porque están grabando y filmando todo. Sos inocente.
Señor juez.
Sos inocente.
Sos inocente.
¡No! ¡Soy! ¡Soy!
Señor juez.
Soy.
Soy.
¿Inocente?
¿Es que?
Soy inocente. No he hecho nada, no he cometido ningún delito. Y este señor que me acompaña acá conmigo tampoco.
Momentito, yo no lo estoy acompañando a usted.
¿Cómo?
Yo vine a depositar un cheque.
Ah, discúlpeme, el señor...
Usted me tomó de rehén a mí y yo estaba en la cola.
Pero usted lo tomó de rehén, es un cliente Gold, el señor.
No, yo él usted... es mi cómplice. Pues siempre mi cómplice. Él es mi cómplice. Tú me obligaste a venir, yo no quería hacerlo. Tú me convenciste. Él es mi cómplice, créame. ¡Oh, Dios! Soy víctima de una maquinación siniestra. Maquinación siniestra. La historia de un asalto fracasado. Usted no podrá creer cómo empieza esta película. ¡Qué peluda tenés las manos!
Bueno, va a ir preso.
Voy a continuar
con... ¿En qué estábamos? Sí.
Instrucciones ¿cómo prevenir los robos?
¿Cómo prevenir robos?
Ah, ¿cómo prevenir?
Pero a usted se le ocurren cada cosa. Sí. Señora, guarde el dinero contra el cuerpo...
Ay, pero no tanto, no tanto.
¿De qué forma?
Sí. Cruce las manos frente al pecho.
Epa.
Y junto con su acompañante camine con paso rápido directamente a la salida. Va a aparecer la momia. Los ladrones ya saben que cuando una mujer va con dos acompañantes, con la mano cruzada... Y con pasos chiquitos y rápidos es que se va guita.
Y además le dicen arriba las manos y se le cae la guita inmediatamente.
Claro. Dice, vaya de inmediato a dejar el dinero en la escribanía. En la inmobiliaria o en... porque se...
No sí, pero hay que salir a la calle, por ahí la inmobiliaria queda 20 cuadras.
¿Qué es conveniente, tomar un taxi o venir con el auto de uno?
No, con el auto de uno.
El auto de uno.
Sí. Auto propio.
¿Taxi?
¿Sí?
Permiso, sigue ese auto.
¿A qué auto?
A ese que está adelante. Lléveme a la escribanía Moroni, por favor.
¿La escribanía Moroni?
Sí, efectivamente.
No le des detalles al taxista.
¿Qué? ¿Usted acaba de salir del banco?
No le des detalles.
Efectivamente, salimos del banco, ¿no es cierto? Es un amigo que me vino, ¿no es cierto?, a acompañar, porque imagínese cómo estaba yo, ¿no es cierto? No se puede confiar en nadie, verdaderamente. Y bueno, como yo estoy ahora por comprarme un chalet...
¡No le cuente!
Le digo a mi amigo, ¿por qué no vamos a sacar los 2 millones de dólares que me está costando el chalet?
¡No!
Imagínese, si caemos en manos de algún amigo del ajeno, no sé a dónde vamos a parar, porque actualmente usted sabe cómo está la seguridad.
¿Cuál es la cara de tráfuga que tiene el taxista?
Señora.
Sí.
Usted
sí.
Es una mujer de suerte. Enrique Moroni.
Sí, una mujer de suerte, porque imagínese, comprar un chalet en Berizo por 2 millones de dólares es una pichincha.
Claro. Le digo que usted es una mujer de suerte... Porque yo soy Enrique Moroni, el escribano. Mucho gusto.
¿Cómo va a manejar un taxi?
¡Ah, escribano! ¿Qué suerte? ¿Por qué no hacemos una cosa? Le dejo la quita aquí.
Hagamos la transacción aquí.
Agárrela, escribano, agárrela con la mano.
Sí. No. ¡Ay, pero cuánta!
Sí. Cuéntela, no confíe en mí, no confíe en todo. Usted no, es muy confiado, escribano, ¿eh? Tiene que aprender un poco a desconfiar de la gente. Cuéntelo los 2 millones de dólares.
No le dé la... ¿Qué sabes? Pedir una identificación, una credencial de escribano.
¿Para qué?
¿Y cómo sabes que es escribano?
Ah, ¿cómo sabe usted que es escribano?
¡Vos!
Sí, lo sé muy bien.
Yo, ¿cómo sé que soy...?
Es que él es escribano.
Ah, ¿es que... escribano?
Por supuesto, soy escribano y taxista.
¿Y por qué maneja taxi?
Y vio cómo está la calle, está dura para los escribanos.
Quiero ver el título y el diploma.
¿El título de propiedad del auto?
No, de escribanía.
Señora, discúlpeme, ¿usted qué es? ¿A qué se dedica?
Yo soy... Nosotros somos amigas. Pero nada más que amigas.
Nada más que amigas, está bien. ¿Pero y qué, tiene un título de amiga?
No, no, pero usted es un escribano.
Es que voy a andar con el título encima.
Sí, señor.
Empecé a sospechar, escribano, empecé a sospechar, escribano, empecé a sospechar, escribano. Devuélveme todos los dineros.
¿De qué? Ahora no te devuelvo nada, vieja.
¿Cómo vieja?
No me parece una forma de...
¿Cómo vieja? ¿Qué te crees, vieja? Los 2 millones de pesos quedártelo, pero la vieja... ¿qué?
Vamos, mamarracho, bájense las dos de acá.
¿Cómo, mamarracho?
Dale, dale.
Momentito, momentito.
Le pego, dale. No le pegas vos.
Momentito.
Amanda.
Está con... Por la forma de expresarse, no parece un escribano.
Por la forma de expresarse, no pareces un escribano.
Mira, bájate, vieja, porque te voy a surtir, así te lo digo. Si la quieres sacar barata, toma 100 pesos, tomate otro taxi.
¿Cómo no pagas nosotros?
Dale, vía, 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 bájate.
¿Cómo no?
Sí, de los 2 millones de dólares te doy.
¿Sabes qué es esto que tengo en la mano?
¿Qué es eso?
Un revólver calibre 38. Escribano.
Ah, mirá la viejita. Uh-huh. Venía.
No, soy una viejita. Espera que me saque la careta.
Y yo tampoco soy otra viejita. Mira qué cara que tengo.
Somos ladrones de taxis.
Los manos peludas me habían hablado de ustedes.
La banda de la mano peluda. Y esos 2 millones de pesos que creíste robarme. Son falsos. Son completamente falsos.
Son billetes del estanciero.
Para, papi, no me afané la recaudación. No me afané la recaudación.
Andá poniendo todo acá. No, poné todo arruiné, acá.
Me arruiné,
el bolso.
Papá.
No, no traje, lo dejé del auto.
Lamentablemente nos vamos a bajar. Pero acordate de nosotros.
Ustedes no se bajan nada, señores.
¿Por qué?
Suboficial Ramírez.
Un momento, cumpliendo que voy a servicio. Comentar con mi compañero.
Yo no soy tu compañero.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Matices. Jerarquía, experiencia, seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta Alistar. Ritmo al 10.010 y te doy el mejor reggaetón en tu celular.
Mandanos un mail.
dolina@infobae.com.
continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata y hay más consejos.
Aprenda a andar en bicicleta.
Sí.
Nos llaman muchas personas que dicen, ay, no sé andar en bicicleta, o quiero enseñarle a mi hijo a andar en bicicleta y no sé cómo hacerlo, porque sé andar, pero no sé enseñarle.
Es que usted no lo tiene que explicar, no es algo para explicar al niño en forma teórica.
Claro, acá dicen, esto no vale en las clases teóricas, solo se aprende con la práctica.
Sí, es así.
Señora, primero, la bicicleta tiene que ser del tamaño adecuado del niño.
¿Vio que le dije?
Los pies tienen que llegar al piso, los pies del niño, en general, no solo cuando está en la bicicleta, sino, y muy especialmente, en la vida común, en la vida civil.
Sí.
Y no solo de su niño, a todos es preferible que los pies no lleguen al piso. De lo contrario, estaríamos pedaleando en el aire sin movernos de los lugares en que estamos. Bien, pero dice, la bicicleta no puede ser tampoco muy chica.
No, porque le quedan las piernas dobladas.
Las piernas dobladas, ya que chicos grandes que quieran andar en bicicleta.
Se pega rodillazo en la cara.
Rodado 14, sí. Hágalo al niño, ¿no? Hágalo practicar en un lugar abierto, por ejemplo el Sahara.
Sí.
Y dele todo el tiempo que necesite, por ejemplo 14.000 años, para sentirse cómodo en la bicicleta. Primero déjelo que haga avances con los pies.
Claro.
Sin pedalear. Pero es una forma un poco ridícula de andar en bicicleta,
pero,
¿no?
Se lo
voy a alojar en bicicleta, dice el niño, anda. Caminando con los pies.
Caminando con la bici encajada entre las piernas.
Sí,
pero,
sí. Como ya todos.
Sí.
Pero luego se va animando hasta que incorpora la bicicleta al cuerpo.
Aparte, aparte va teniendo la noción del equilibrio, porque de repente levanta las dos piernas, se queda un poco en equilibrio, las baja.
Ahora, muy bien, acá viene la pregunta. ¿Usted aconseja, doctor, que lo sostenga de atrás a mi hijo cuando él aprende?
De la espalda.
De la espalda, ¿no es cierto?
Sí, de la espalda.
¿Y él se tiene que saber que yo lo estoy sosteniendo?
Ese es el problema, que si no, él se va a acostumbrar a que siempre usted va atrás de la bicicleta llevándolo de la espalda.
Por ejemplo, el padre del ciclista italiano Fausto Coppi, uno de los más famosos del mundo, lo sostenía de atrás siempre, incluso en las carreras.
¿Pero cómo?
Porque
era un atleta el padre.
Claro,
corría. Pero que iba corriendo atrás de la bicicleta, Coppi, el pobre hombre.
A la Vuelta de Francia, ¿no? Con el padre caminándole atrás, sosteniéndole. Y nunca le dijo.
Nunca
le dijo, no se lo dijo.
Claro.
Nunca le dijo, hasta que murió el padre, ya un anciano, que él lo sostenía desde atrás, porque si no, se hubiera sentido
desesperado. Pero pobre hombre, me imagino ya.
Coppi sospechaba porque veía en la foto donde él salía que ganaba, llegaba, y estaba el padre así. ¿Qué hacías tú, papá?
En todas las fotos.
En todas las fotos. Ah, dice, yo siempre, figuretti, decía el viejo Coppi. Y nunca se atrevió a decirle que
no
lo tenía.
En
hasta que en
momento,
el lecho de muerte, cuando estaba por morir,
dijo?
El viejo Fausto le dijo, hijo, soy yo el que se sostiene, y abandonó el ciclismo, Coppi.
Y claro.
Pues se caía.
Pobre.
Perdón.
No, hay que saber sostener, pero retirarse a tiempo.
Sí, y dejar que cada vez haga tramos más largos sin que uno lo lleve.
¿Qué fue eso?
Eso fue el agente del noticiero que...
No.
Usted sabe que no le dijo...
No, yo creo que aquí está sucediendo algo raro.
¿Qué pasa?
A mí me pareció ver un duende. O puede ser Bart Simpson también. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué fue esa risa?
¿Qué fue eso?
Los del noticiero. ¿Existen los del noticiero o es una leyenda?
Son lobisones que los viernes hacen el noticiero.
Caramba. Bueno, hagamos una breve pausa entonces.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Cristina Kirchner llamó a defender la igualdad de derechos y oportunidades en el país. La presidente dijo que cuando se toman decisiones de gobierno hay que pensar en los pobres. Así lo señaló al encabezar un acto en la localidad de Moreno.
Lo que necesitamos y merecemos todos los argentinos es tener igualdad de oportunidades. Eso es lo que yo quiero para mi país. Eso es lo que me anima en cada una de las decisiones que tengo que tomar como presidenta de los argentinos. Que todos sientan que tienen la oportunidad, que el país, que la patria les da la oportunidad. Siempre los tengo en la cabeza cuando tomo las decisiones, porque es allí cuando hay que pensar en los pobres, cuando se toman las decisiones de gobierno, no solamente en los discursos.
Se reinaugura el Provincial de Mar del Plata. El histórico hotel de la ciudad balnearia reabrirá sus puertas a partir de las 18. Una hora más tarde, Cristina Kirchner encabezará la ceremonia inaugural del Festival Internacional del Cine. En la búsqueda de Sofía, extienden a Chile el ofrecimiento de pago por datos sobre la niña desaparecida en Tierra del Fuego hace más de un mes. El Ministerio de Justicia resolvió establecer como recompensa por información sobre su paradero. 24 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá y hay aquí muchos mensajes del público presente.
Podríamos prender un poquito la luz, si quieren ustedes, para reconocer, en caso,
eso sí,
en caso
no,
de
no tuviera
mensajes ofensivos, para reconocer a los culpables mirándolos a los ojos.
Es verdad.
Dolina, mándele un...
Sí.
Dolina, mándele un saludo a la Mechi. La dejamos en el departamento atada a la pata de la cama, ya que un tal Barton no nos inspira la suficiente confianza.
Atar a una persona a la pata de la cama para evitar que huya o que vaya a los bailes o algo es inútil.
Sí.
Porque la cama se arrastra.
Es cierto, no es un lugar fijo.
Sí, sí, yo he visto muchas señoritas que van a los bailes.
¿Y cómo pasa?
Con una cama atada a la pata, con lo cual ya tiene la mitad del camino recorrido.
Alejandro, ¿qué se hizo de Bartolo, el compañero de aventuras de Clemente? Pregunta Nicolás.
Y habría que preguntárselo a Caloi.
A Caloi. A usted lo confunden mucho,
sí,
con Caloi y,
por ejemplo,
y viceversa.
Ahora, un saludo para todo General Pinto, de parte de Marina, Miguelito, Diego y Graciela. Voy a cerrar la puerta.
Sí, vaya a cerrar que viene el chiflete. Dolina, mande un saludo a la agrupación Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata. Muy bien, el aplauso es para la agrupación, para la facultad o para Rodolfo Walsh o para todos.
Muy bien.
Dolina, Aide de Punta Lara, te mando un beso y un abrazo, muchachos. Vine el viernes pasado, se me habían ocurrido un montón de cosas que no quería decirte, pero camino al teatro perdí el papel, así que solo mandarle saludos a la banda de ingeniería, dice Mario. Dale.
Justamente Mario, pero de Saavedra.
El mismo, es el mismo.
¿De Saavedra?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
No, no, es otra letra, otro papel, todo.
No importa.
Le saludo, señor Dolina, etcétera. Y me gustaría su opinión sobre el recital para las ballenas de Javier Calamaro.
Sí, señor, las ballenas.
Que dio hoy.
Abajo, ¿dio un recital para las ballenas?
Abajo del agua en un submarino.
¿En serio?
Sí, lo juro. Es verdad.
Debió ser un espectáculo dantesco.
Bajó un submarino con un micrófono, burbujas, y esa era la música, calculo. Y la ballena, porque se acercaban las ballenas.
Imagínese un recital para las hormigas en un hormiguero, por ejemplo.
Fue una experiencia sin precedentes. No hubo precedentes.
No, eso está claro.
Espero que sin consecuentes tampoco.
Así fue. Matías y Marcelo de La Plata querían saludar a Gerardo, que está presente, por haber traído a su hermana Laura.
¿A dónde
para eso lo
Laura,
para eso
momento
lo invitamos, dicen
suerte
los
que
amigos.
Prendimos la luz, así podemos verla. Bueno,
allá atrás.
Está escondida, podríamos avergonzarla, pero
sí,
no lo haremos. Un beso a la Pocha, que está tejiendo, y a Elvio, que largue la portátil y que se venda. Que se venda, no, que se venga. Que se venda también.
Dice este oyente, el portero, dice, Dolina, encontré esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah, mira usted.
¿Y cómo no lo va a encontrar?
Y quisiera Quisiera saber si le puede encontrar una vuelta al asunto. Y acá le trae el objeto que encontró.
Hay la vuelta. Hay que encontrársela.
Encontró
Encontré
eso.
Esto. Este es un palito de helado.
De helado. Ah, tiene un texto, sí, ¿eh?
Pero tiene un texto. Atención, a palito ver. De helado. Pueden observarlo para los oyentes.
El micrófono. Doy fe.
Y dice el texto del palito de helado. ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina?
¿Qué le dijo?
Dice, no tiembles, cobarde. O sea, es un chiste que viene... no lo entendí.
Piénselo el fin de semana.
A dar la correspondiente explicación al equipo de explicaciones. ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? No tiembles, cobarde. Bueno, ¿por qué le dijo la cuchara a la gelatina no tiembles? ¿Qué sucede con la consistencia de la gelatina? ¿Qué consistencia tiene?
¿Puedo aventurar?
La gelatina.
¿Puedo aventurar? Sí. Es muy blanda.
Bien. ¿Y qué sucede a raíz de su blandura?
¿Puedo aventurar? Ay, sí. ¿Puedo aventurar? Se mueve.
Se mueve. ¿Y cómo llamamos a ese movimiento repetido?
¿Puedo aventurar? ¿Puedo aventurar?
Involuntario.
Temblor.
¡Temblor!
¡Sí! Correcto.
O sea, ¿qué estaba haciendo finalmente la gelatina? Estaba temblando.
¿Porque es blanda?
Claro. Ahora bien, ¿qué hacen las personas que tienen escaso valor cuando sienten el miedo?
¿Puedo aventurar?
Sí.
Tiembla también.
Muy bien, entonces de la interacción de estos conceptos, el temblor de la gelatina a causa de su consistencia inestable, sí, y el temor de los, el temblor de los cobardes, surge esta respuesta o esta este decir de la cuchara a la gelatina, no tiembles, cobarde.
¡Ah!
Yo sigo sin entenderlo. Es estupendo, ¿verdad?
Es buenísimo.
Es buenísimo. Bueno, gracias. Último mensaje.
Muy bien, acá Leo, Diego y Andrés dicen que esta es una invitación seria. Nos invitan a hacer un... No sé, no me acuerdo si era un... Muy un serio, corderito, no un corderito.
¿Un qué?
Un corderito. Que cualquiera de estos, antes del programa, podemos ir a comer un cordero con ellos. Nos invitan a todos.
¿Hoy?
¿Hoy?
No, otro viernes.
Un cordero que puede tardar 24 horas en hacerse.
Hola negro, me acabo de encontrar a Rolón en la puerta. Estaba aceptando los alimentos para el programa.
Bueno, Pau claro. Y Rosa de los Toldos dice que vienen a observar solamente. ¿A dónde están Pau y Rosa de los Toldos? ¿A dónde? Vienen para observar. Mire qué ojos escrutadores que tienen. Vamos a escrutar un poco. Somos Adri y Fedra. A pesar del frío, vinimos a verte y a pedirte un saludo para Fedra, que hoy cumple años. ¿Dónde está Fedra? Fedra,
allá, mitad de sala.
No se ve nada, qué lástima. Bueno, Fedra, esto es como el boliche aquel, ¿no?
Estanteando, sí.
¿Vení qué? ¿Cómo se llama? ¿Vení qué?
Tanteando.
Alejandro, estoy con Juan Bautista de 9 años. ¿Quieres saber las reglas para jugar a la bolita? Soy
está?
Su padre.
Hola, corazón.
Ahí está con el padre que dice, me agarró ese alemán que se llama Alzheimer. Y no me acuerdo, dice.
Bueno. Señores, me parece que convoquemos al coro.
Sí, estamos en condiciones.
Estamos en condiciones de hacer la convocatoria despacito, ¿eh? A los muchachos del Sordo Balcé, que vienen con el trío.
Vino con la filarmónica acá.
Con la filarmónica, sí, efectivamente. Hace un frío acá arriba. No, ahí debe hacer, pero acá corre como un...
Allá viento. Atrás está abierta la puerta.
Sí,
allá está.
Abrieron.
Abrieron allá.
Abrieron a Triqui. Así que... Cuidado, señor. Aquí hay un señor que está incendiando...
No,
es
señor.
El loco de que habló usted, que le metieron sangre de cordero, me parece.
Sí.
Denis.
El loco Antoine.
El loco Antoine,
que está ahí con una olla de esas de alquitrán.
Sí.
Y todos se están calentando las manos allá en el fondo. Señores, una breve pausa y están aquí el coro de ángeles del Sordo Gansé, el combo latino, etcétera. Adelante.
quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega a la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira como el número primo, a Ledolina como el número entero y Martín de Capodolina como el número uno.
Bueno, Agustina le pide por un cariño.
Espérese un momento, todavía no me senté.
Y bueno. Tengo un montón de pedidos. Si la sé, por un más cariño. De 30 pedidos.
Hoy por tenemos un cariño, mucho,
Me parece que es un... no sé. Me parece que la canté acá alguna vez, pero creo que es una habanera.
Nunca que me quisieras, te he suplicado. Fue porque me quisiste que te he querido. No pienso ni siquiera que me has mentido. Si no te he merecido ni ese pecado, por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, ni por ti me quedaré. Sin Dios, sin fe y sin ti.
Muy bonito. Bueno. Muy bien, maestro. Aquí Florencia de Merlo le pide You Can't Do That. Esa la tiene.
Es un tema de los Beatles.
No será mucho.
Bueno. Lleva maracas, chicos.
Podemos poner
sí,
maracas,
sí, sí. Panderetas, todo.
Because I told you before, oh, you can't do it.
¿Cómo estamos oyendo nosotros? Medio raro, ¿no?
Está raro, sí.
Está raro. Bajale para nosotros un poco el bajo, que es lo único que oigo yo.
Bueno, ahí está. Martina de Campana le pide distancia.
No, distancia. Es un tango que pertenece a lo que me costó el amor de la original. Ya ni nos acordamos, ¿no?
Sí. Bueno, bueno, maestro, aquí Lucila de aquí de La Plata le pide Misty. Como no sé si trajo la trompeta.
¿Trajo la trompeta? ¿En qué tono era? ¿Cuál es Misty? Yo la sé tocar, me parece.
Aquí está mi bemol.
Pero para usted.
No, mi bemol para nosotros.
Mi bemol verdadero.
Para toda la humanidad.
No sé, no sé nada de mi bemol. A ver, habrá venido
algo acá del mi.
Bueno, a ver. Tenemos la trompeta de Gillespie y al propio Gillespie detrás de ella.
¿Sabes lo que tengo? Blue Velvet pide Marcos de Seiza.
No lo sabemos.
Esa le hicimos el otro día.
Gone was a glow of blue.
bien, maestro. Aquí Marco de Ituzaingó pide por, no sé si se habrá venido el indio, pero pide la bestia pop.
No sé si vino el indio.
Lo habían visto. ¿Con este frío vino? Ahí por la 47.
Está el indio Solari, lo acabo de
sí,
ver.
Sí, señores, sí, señores.
Esperen que te está subiendo en este momento al escenario. Adelante, indio.
Susana de Paternal le pide el tema Llorando del grupo americano Aerosmith.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes. Ya era tarde, y me estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes. Ya no es mí. Ya no es mí.
Hermoso. Aquí Yolanda, que le manda un beso a la pocha que está tejiendo, y a Elvio, que largue la portátil y se venga, le pide Dolina de Creedence.
Cuidado.
Oh, yeah. Dolina, don't stand alone. Dolina, set a fire alone. Oh,
Mariano, de Mar del Plata, le pide: todos están enamorados menos yo.
Pero sé.
Bien. ¿Alguna otra?
No, bien.
¿Esa?
No sé de esa que...
Todos están enamorados.
Esto yo lo hacía con un psicoanalista amigo.
Ah, no me digas.
Sí. Era cosa, yo iba contando mi vida y él me contestaba.
Bueno.
No tenía ninguna gracia.
Todos están enamorados menos yo.
¿Está bien?
¿Por qué?
Insisto.
En que todos están enamorados menos yo.
No me digas.
Ando buscando compañera cualquiera, cualquiera. No me preocupa que sea fea.
Bueno.
También lo soy yo. Todos tomados de la mano ya se van.
¿A dónde?
Porque todos están enamorados de nosotros.
Y entonces,
y es que todos están enamorados menos yo.
Maestro, apenas segunditos para irnos en trencito. No sé si se quiere ir acá, le piden mi familia o la marcha del bipolar. No hay tiempo, ¿eh?
No sé.
Son las 2 de la mañana. Acá le piden estudie para vigilante, devuélveme el calzoncillo. El orangután.
Estudie para vigilante, está bien, ¿o qué?
El submarino amarillo.
Ahí está, el submarino amarillo. Perfecto.
Y nos vamos así, ¿eh? En poquito tiempo.
¿En sol?
En sol.
¿Ese es un sol?
Sí.
Entonces, espere que voy a buscar una trompeta, ¿verdad? A ver.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos. Carlos Tomada recibirá al frente de gremios estatales. Analizarán la marcha del Plan Nacional de Calidad Institucional del Estado. Junto al ministro de Trabajo se tratarán además los distintos convenios laborales.
realizará a las 19 una marcha nacional para repudiar la inseguridad. Los organizadores, varias ONGs, convocaron a salir a todas las plazas importantes del país. En la capital federal, el acto central será en la Plaza de Mayo para decir basta a la inseguridad. Mariano Narodowski recibirá hoy a los docentes. El ministro de Educación porteño se reunirá con los 17 gremios del sector. Analizarán el cumplimiento de los acuerdos salariales que firmaron 14 sindicatos. ...22 grados 6 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Bienvenido, aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio. 2:03:40 en la zona este de la Argentina. 1:03:45 en la zona oeste de nuestro país. Y para toda la República Argentina y más allá también, porque nos escuchan en Uruguay, porque nos escuchan en Brasil, porque nos escuchan en Paraguay y porque en realidad a través de internet nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Para todos ustedes, aquí comienza Hasta que salga el sol, el mayor panorama de la radio, dice la presentación de este programa, y yo creo que efectivamente así es la cosa, ¿eh? Porque nosotros cumplimos cada madrugada la tarea de informar, de contarles de la manera más amable posible, hace falta porque las noticias ya son suficientemente poco amables, le contamos todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo, y lo charlamos, que además está bárbaro eso, lo podemos debatir a través de los comentarios, de los mensajes, de las llamadas telefónicas, y le agregamos a todo esto un poco de música, y así va pasando la madrugada. Jueves 6 de noviembre 2008, Día del Bancario, un saludo enorme para todos los bancarios que hoy, obviamente,